Por ejemplo, cuando oímos vamos a Las Vegas o cualquier lugar de diversión, el cuerpo de pecado se pone muy activo. Pero al oír vamos a la iglesia, decimos, oh, ayer me resfrié y los dos, mi esposa y yo, oh, no dormimos muy bien.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En el programa de hoy estaremos considerando el Estudio Vida de Romanos que se titula Librados de la Muerte. Y para los comentarios del mismo, nos acompaña Guido Olivares. ¡Saludos, Guido!
Siempre es un placer participar en este maravilloso Estudio Vida.
Nos encontramos a la mitad de nuestro Estudio Vida de Romanos, y creo que será de gran ayuda si usted nos da un resumen del punto central de la epístola. ¿Qué le parece?
Pues según Romanos 1:1, esta epístola presenta el Evangelio de Dios porque revela el Evangelio completo que incluye la redención jurídica mediante la muerte de Cristo y la salvación orgánica en su vida de resurrección. El punto central de la revelación hallada en Romanos es que Dios transforma pecadores en hijos suyos a fin de formar el cuerpo de Cristo que es expresado en las iglesias locales. Dios se expresa en el Hijo se expresa en el cuerpo, y el cuerpo se expresa en las iglesias locales.
Amén. Este es el Evangelio de Dios, que también es llamado el quinto Evangelio, el Evangelio de Cristo en resurrección. Comencemos el Estudio Vida de hoy con Witness Lee.
This book,
esta epístola,
shows us in a full way,
nos muestra en forma completa
that we were constituted sinners,
que fuimos constituidos pecadores. Fuimos creados por Dios como hombres, como seres justos. Pero después de haber sido hechos por Dios, algo fue inyectado dentro de nuestro ser. Y esto se debió a la caída del hombre. Esta caída no fue solamente un error que el hombre cometió. Si fuese solamente eso, no sería tan serio. Pero en la caída, algo ocurrió que fue algo muchísimo más serio. No fue solamente un error. Permítame contarles una pequeña historia para ilustrar este punto. Miren, si en un hogar hay una botella de veneno y la mamá le dice a su niño que no la toque, le dice, no toques esa botella. Pero cuando ella sale de la casa un día, el niño va y agarra la botella y se toma el veneno. Algo entró en él. Así que el niño no solamente cometió un error, sino que algo más serio ocurrió. Y es que el veneno entró en su cuerpo. A la madre ya no le importa que su niño haya cometido un error. Ahora ella se preocupa porque el veneno ha entrado en él. Fue lo mismo con la caída del hombre. La mayoría de los cristianos pensamos que el hombre cometió un error al tomar del fruto del árbol del bien y del mal, y que desobedeció a Dios. Pero pocos son los que saben que al tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo fue inyectado, algo entró en el hombre, algo maligno, algo satánico, algo diabólico entró en él. ¿Y qué fue esto? Eso fue lo que la Biblia llama pecado. El pecado no solamente se refiere a mentir, a robar o a hacer un acto pecaminoso. Esos solamente son los frutos del pecado. No son el pecado mismo. Y sabemos que este pecado es la naturaleza de Satanás. Así que al leer esta epístola, En los capítulos del 5 al 8, como ya hemos visto, el pecado es presentado como una persona, como algo que está personificado. Es algo que está en nosotros y que puede reinar sobre nosotros, que nos puede derrotar. Por lo tanto, es algo vivo, es algo de la naturaleza del maligno Satanás. Entonces, ¿cómo fuimos constituidos pecadores? Debido a que el pecado entró en el hombre. No es importante el bien o el mal que hayamos hecho. Lo que importa es que el pecado está en nuestro ser. El pecado trajo a la carne y también introdujo a la ley. Así que, como ya hemos visto, nosotros tenemos tres problemas: el pecado, la ley y la carne. El pecado también causó otro problema, el pecado de la muerte. La muerte fue introducida por el pecado. El pecado resultó en tres cosas: la ley, la carne y la muerte.
Guido, la porción de hoy presenta un ejemplo clásico del contenido en el estudio Vida de Romanos. Este cuadro del niño desobediente que tomó el veneno nos revela el problema intrínseco de la caída del hombre. ¿No es así?
Ciertamente, a mí también me ha ayudado mucho este ejemplo de la desobediencia del niño y el veneno que él recibió, porque este ejemplo nos muestra un excelente análisis de la caída del hombre. Creo que la mayoría de las personas, cuando piensan acerca de la caída, solo consideran el aspecto de que Adán desobedeció a Dios al tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero esto no toma en cuenta que Adán recibió el fruto del pecado, lo cual lo constituyó en pecado. Esto quiere decir que la naturaleza pecaminosa de Satanás entró en el hombre e hizo que Adán expresara a Satanás y no a Dios. Al tomar del fruto del árbol del conocimiento, algo satánico entró en el hombre y por eso los pecados que cometemos, tal como robar, mentir, la codicia, el ser orgullosos, el perder la paciencia, son los frutos de esa naturaleza pecaminosa. Por eso, el pecado no es solamente una acción o algo que hacemos, sino que es la naturaleza maligna y ponzoñosa envenenada de Satanás que se inyectó en nosotros, o sea, en nuestra carne.
Así es. En la caída, el problema más grande es que el hombre fue inyectado en su carne con la naturaleza pecaminosa. Regresemos a Winnesley para escuchar más del estudio Vida de hoy.
Romans chapter 5 tells us that we all were
constituted. El quinto capítulo de Romanos nos dice que todos fuimos constituidos pecadores debido a que el pecado entró en nosotros. Luego, el capítulo 6 nos dice que hemos sido librados del pecado. Y el capítulo 7 nos dice que hemos sido librados de la ley. El capítulo 8 nos dice que hemos sido librados de la carne. Así que hemos sido librados del pecado porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora, el cuerpo del pecado ha sido desempleado y por eso ya no debemos servir como esclavos al pecado. Hemos sido librados de la ley por medio de tener un funeral, un entierro y a la misma vez una boda. Perdimos a nuestro viejo esposo y nos casamos con el nuevo esposo. ¿Y qué? Ahora somos libres de la ley. Ahora bien, ¿de qué hemos sido librados en el capítulo 8? ¡De la carne! ¿Cómo? Por medio de andar según el Espíritu. Es por medio de este andar que somos librados de la carne. Fuimos librados del pecado porque nuestro viejo hombre fue crucificado y el cuerpo de pecado fue anulado. Estamos libres de la ley porque nuestro viejo esposo ha sido sepultado. Y somos librados de la carne mediante andar conforme al Espíritu. Pero seguimos con un problema, que es la muerte. ¿Cómo podemos ser librados de la muerte? Miren, todas las personas hoy en día están bajo el reino de la muerte. En el capítulo 7, Pablo usó el ejemplo de la codicia. Es difícil apartarnos de la codicia. Luego, Pablo se dio cuenta de que es imposible no codiciar. Cuanto más trató de no ser codicioso, más lo fue. Luego él clamó, «¡Miserable de mí! ¿Quién me rescatará? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?» Él dice, «¡Esta muerte! ¿Cuál muerte? La muerte que siempre nos está matando, como lo hace la codicia». Les digo, cuanto más traten de ser perfectos, verán que en vez de ser perfectos, más morirán. En vez de ser espirituales, se encontrarán bajo algo que los mata continuamente. Esta muerte siempre los está matando. Hoy mismo los está matando. La muerte está matando sus cuerpos físicos y también la muerte está matando su mente, sus emociones, su voluntad, su alma, vuestro corazón y aún más, su espíritu. No crean que la muerte es algo por venir. Es más que negativo y es más poderoso que ustedes. Ustedes nunca podrán ganarle a la muerte, no solamente cada día, sino cada minuto, cada momento la muerte los está matando. Nosotros fuimos constituidos pecadores. Este elemento que nos constituye, el pecado, aún permanece aquí. Y el resultado de ello es la muerte. El pecado y la muerte van juntos. Romanos 8:2 dice, de la ley del pecado y de la muerte. Estas no son dos leyes, son una ley con dos elementos, el pecado y la muerte. Donde está la ley del pecado, allí también está la ley de la muerte. El pecado y la muerte siempre van juntos.
Preciosa porción del estudio Vida. Es interesante que estos cuatro problemas, el pecado, la carne, la ley y la muerte, nos dejan en una condición desesperada en la cual necesitamos del Salvador. En el capítulo 8, el pecado y la muerte se mencionan juntos. Y parece que aunque podemos vencer al pecado, aún permanece el problema de la muerte, ¿verdad?
Sí, correcto. Y no solo eso. En esta epístola, el apóstol Pablo lo pone muy claro. La razón por la cual la ley nos condena es el pecado. Y la razón por la cual la carne se opone a Dios es debido al pecado. Y aún la muerte se debe al pecado. El pecado es la raíz de todas estas cosas negativas. Por ejemplo, aunque Dios decretó la ley, a la luz de su justicia y santidad, su intención era manifestar la verdadera condición del hombre después de la caída. La ley de Dios es perfecta y requiere justicia, y por lo tanto nos causa un gran problema. No tenemos ninguna capacidad para cumplir la ley, más bien somos condenados por ella. La ley nos ayuda en nuestra experiencia porque nos muestra el mal que está en nosotros cuando deseamos hacer el bien. Además, debido al pecado, nuestro cuerpo que Dios creó se hizo la carne. Esta carne está en enemistad con Dios. No importa cuánto tratemos de controlarla, todo lo que hagamos en la carne, sea bueno o malo, está en contra de Dios. Víctor, con razón el Señor Jesús le dijo a aquel hombre tan bueno en Juan 3, o sea, Nicodemos, debes nacer de nuevo. Finalmente, ¿quién puede resistir a la muerte? Pablo nos dijo en el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No intente disculparse. Usted y yo pecamos porque somos pecadores desde nuestro nacimiento y necesitamos un Salvador.
Gracias, Guido. Regresemos a Windesley para escuchar la conclusión de nuestro estudio Vida.
En Romanos 6:6 dice, el cuerpo de pecado. En Romanos 7:24 dice, el cuerpo de esta muerte. ¿Qué quiere decir el cuerpo de pecado y el cuerpo de la muerte? Simplemente quiere decir que el cuerpo de pecado es muy poderoso
para pecar.
El cuerpo de pecado es poderoso. Miren, todos los que juegan apostando dinero nunca se cansan. Y por el otro lado, el cuerpo de muerte es lo que nos está debilitando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando oímos, vamos a Las Vegas, o cualquier lugar de diversión, el cuerpo de pecado se pone muy activo. Pero al oír, vamos a la iglesia, decimos, oh, ayer me resfrié, y los dos, mi esposa y yo, oh, no dormimos muy bien. ¿Ven esto? Este es el cuerpo de la muerte. El cuerpo del pecado es siempre activo y lleno de energía para pecar, pero el cuerpo de muerte siempre nos debilita para seguir al Señor. ¿Quién nos librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién? El Espíritu de vida. Si todo el tiempo se tornan a su Espíritu y andan conforme a su Espíritu y se comportan conforme al Espíritu, entonces verán que el Espíritu de vida dentro de su Espíritu les dará vida. Les dará vida aún hasta sus cuerpos mortales. No crean lo que su cansancio les diga. Estar entumecidos es una señal que nos encontramos bajo el amortecimiento de la muerte, bajo la debilidad de la muerte. ¿Cómo seremos librados de todo esto? Simplemente tórnese a su Espíritu, vuélvanse a su Espíritu, diciendo, ¡alabado sea el Señor! E inmediatamente tendrán la sensación de que cierto poder ha fortalecido vuestros cuerpos. La vida de la fuente de nuestro espíritu será ministrada aún hasta nuestros cuerpos mortales. Cuanto más tengamos la experiencia del capítulo 8 de Romanos, más nos daremos cuenta de la profundidad de nuestra experiencia. Es fácil recitar estos versículos, pero experimentarlos es algo muy profundo. El versículo 11 dice, el espíritu de aquel que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Tienen que juntar estos dos versículos. El versículo 10 dice que Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Por un lado, nuestro espíritu es vida, pero por el otro, nuestro cuerpo es muerte. Luego, el versículo 12 dice que este Cristo, quien es el espíritu en nosotros, no solamente está en nosotros, sino que mora en nosotros. Tener a Cristo en nosotros es una cosa, pero que Él more en nosotros es otra cosa. Cristo en nosotros. En el versículo 10 tenemos la palabra en. Cristo está en nosotros. Todos tenemos a Cristo en nosotros, pero en el versículo 11 ya no usa en, sino mora en vosotros. ¿Cristo está solamente en ustedes o Él mora en ustedes? Al permanecer en Cristo, le permitimos que more en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, nuestro espíritu es vida, pero el cuerpo sigue siendo muerte. Pero si permitimos que Cristo more en nosotros, el Cristo que mora en nosotros, dentro de nosotros, o sea, el espíritu morador en nosotros, Él impartirá vida desde nuestro espíritu hasta nuestro cuerpo mortal. ¡Alabado sea el Señor! Romanos 8:11 nos muestra que hay una manera de recibir vida en nuestro cuerpo mortal, y esto es permitiendo que Cristo haga su hogar en nosotros. Tenemos todos estos elementos dentro de nosotros: el pecado, la muerte, el espíritu de vida y Cristo. Ahora ya no estoy bajo el pecado, ni bajo la ley, ni bajo la carne ni la muerte. ¡Aleluya! ¿Cómo es esto? Debido a que nuestro viejo hombre fue crucificado por medio de andar conforme al Espíritu, y al poner la mente en el Espíritu, y al permanecer aquí. Les digo, al fin y al cabo, alabados del Señor, somos librados del pecado, de la ley, de la carne y de la muerte. Somos personas liberadas. ¿No es esto maravilloso?
Hermano Guido, a menudo hemos tenido experiencias iguales a las que se han explicado aquí. Nuestros cuerpos pueden estar llenos de energía cuando consideramos hacer algo relacionado con la carne, pero de momento Inmediatamente nos sentimos totalmente debilitados y hasta adormecidos cuando tratamos de practicar alguna actividad espiritual, tal como orar o leer la Biblia. En este sentido, Guido, ¿qué receta hay para esta enfermedad?
Esta enfermedad prevalece mucho entre el pueblo de Dios. Sí, tenemos la vida divina dentro de nuestro espíritu, por tanto, nuestro espíritu es vida. Sin embargo, nuestro cuerpo permanece todavía demasiado bajo la influencia de la muerte. La ley del pecado y de la muerte sigue operando en nuestros cuerpos mortales. De tal manera que cuando nos encontramos en nuestro yo o en la carne, tenemos mucha energía para actuar conforme a la ley del pecado y de la muerte. Pero alabado sea el Señor, también tenemos una ley más elevada y poderosa en nuestro espíritu, que se llama la ley del espíritu de vida. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús y volvemos a nuestro espíritu regenerado, esta ley da vida y paz aún a nuestra mente. El versículo 6 del capítulo 8 dice: la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Este espíritu de vida realmente es Cristo mismo quien mora en nosotros. Por tanto, existen dos fuentes en nosotros que controlan nuestro vivir. Una es la ley del pecado y de la muerte, y la otra es la ley del espíritu de vida, la cual vence siempre a la ley del pecado y la muerte, librándonos de su poder. Cuando cometemos pecados, la ley del pecado nos da energía, pero cuando intentamos hacer algo espiritual, la ley de la muerte nos debilita. Yo he experimentado esto al leer la Biblia o algún libro espiritual. Por ejemplo, me digo, es mejor que descanses, es mejor que duermas un poco y luego vuelve a leer más tarde. Y lo hago. Pero al acostarme, mis ojos miran el periódico y de repente estoy bien despierto y lleno de energía. Parece que puedo empezar a leerlo con mucha energía. Mientras que unos minutos antes me había cansado de leer la palabra o de orar. La receta para esta enfermedad, según la palabra de Dios, es la siguiente: volver a nuestro espíritu regenerado, en donde opera la ley del espíritu de vida. Esto lo podemos hacer invocando el nombre del Señor Jesús. Luego tendremos una experiencia de vida. Yo sé que en mi propia experiencia, cuando vuelvo y toco al Señor en mi espíritu, esto sí me da energía.
Sí, esta es realmente nuestra experiencia. Y así como hemos dicho anteriormente, Pablo no nos está dando doctrinas, sino los apuntes de su propio laboratorio, porque él mismo tuvo esas experiencias.
Correcto. Y por eso también deben ser nuestra realidad. Todos podemos tener la misma experiencia en la cual el Espíritu nos libra del pecado, de la ley, de la carne y de la muerte.
Amén. Espero que todos maduremos en la vida espiritual hasta llegar al mismo nivel de Pablo. Muchísimas gracias, Guido, por habernos acompañado en este programa, y sabemos que le tendremos muy pronto con nosotros.
Oh, hermano, ha sido un gran placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.